Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 31 de enero, último día de mes. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Desde ayer por la mañana comenzó a circular la primera parte de un escrito de Anabel Hernández en el que acusa, sin pruebas, un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa en la campaña presidencial de López Obrador en el año 2006. Por la noche, mire, a este trabajo se sumaron los escritos de Tim Golden en ProPublica y en Inside Crime por Stephen Dudley. Pues los trabajos señalan que el financiamiento fue de 2 a 4 millones de dólares que habrían sido recibidos por Nicolás Mollinedo, chofer de López Obrador. Nico, usted lo recordará, así como por el político morenista Mauricio Soto Caballero y los empresarios Francisco León García, Pancho León y Emilio Deep Jones. Bueno, unos datos que pueden ser de utilidad aquí sobre Tim Golden, precisamente, es que fue corresponsal en México del New York Times y se volvió muy cercano a Otto Granados y a José Carreño, quienes se desempeñaron como voceros de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Publicó también Golden hace unos meses en el New York Times dominical un reportaje acerca del general Cienfuegos, en el que pues básicamente reproduce todos los argumentos de la DEA, pero ninguno de los múltiples elementos exculpatorios. Nadie, además, le comento, le vio méritos a las acusaciones que publican como para proceder a un indictment, es decir, a una acusación, mientras que en el caso García Luna, bueno, pues ese fue convicted, es decir, acusado y encontrado culpable. Bueno, cuestionado sobre estos señalamientos, el presidente López Obrador lo rechazó, aseguró que se trata de un montaje, que son falsos, y acusó al gobierno de los Estados Unidos de permitir este tipo de acusaciones que buscan dañarlo. Sara Pablo, voy contigo.
¿Dónde están las pruebas?
Sí.
Completamente
estuvo
falso.
Financiado, ¿no?
Es una calumnia.
Así reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las publicaciones periodísticas en medios del extranjero que sugieren que en su campaña presidencial del 2006 hubo dinero del narcotráfico. Acusó al gobierno de Estados Unidos de permitir este tipo de acusaciones y en particular responsabilizó no solo a la DEA, sino al Departamento de Estado.
Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política, y que si hay algo que no les gusta, la política es un imperativo ético. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro?
Confió en que su homólogo estadounidense Joe Biden acuse recibo de su reacción. Señaló que comunicadores hacen el trabajo sucio, aunque sean reconocidos y de prestigio. Dijo que se trata de una campaña debido a las elecciones en ambos países y a que México está muy fortalecido, pues a los oligarcas y extranjeros siempre les ha gustado tener títeres o presidentes debilitados para someterlos y aplicar las políticas que a ellos les conviene.
Que se orquesta esto, que no lo sabían sus agencias, son ajenas sus agencias, tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas, pero no la DEA, el Departamento de Estado.
descartó presentar una denuncia o que se trate de una venganza porque su gobierno acotó la actuación de las agencias estadounidenses en territorio mexicano, aunque dijo, no dejan de actuar con prepotencia y se niegan a respetar la independencia y soberanía de México. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Mire usted, hace unos minutos el periodista Arturo Ángel dio a conocer que el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor ordenó el sobrecimiento, es decir, la cancelación de todo proceso penal en contra del abogado Juan Collado, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y delincuencia organizada. La decisión del juez, que tira un caso más a la Fiscalía, se da con base en el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, ya que la oficina en Querétaro de la Fiscalía General de la República había abierto previamente una investigación en contra de Juan Collado por los mismos hechos, y ellos mismos la archivaron al considerar que no había nada irregular. Le comento, muy importante, que esta decisión puede ser apelada por la autoridad. Se espera que la Fiscalía lo haga, porque luego ya ve que se le olvidan hacer las cosas. Otro tema que se trató en la conferencia mañanera es la del juicio político al juez de distrito en Tamaulipas, Crescencio Contreras, por presuntamente favorecer a integrantes del crimen organizado. El presidente consideró que ya hay una actitud descarada de los jueces, dijo que se creen intocables y aseguró que se tienen pruebas de las acusaciones. Escuche.
Si hay pruebas, que no sientan los jueces, los magistrados, los ministros, que son intocables. Ya se acabó el tiempo en que no se podía tocar al intocable. Y ya no hay relaciones de complicidad con nadie.
Bueno, y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito salieron en defensa del juez Crescencio Contreras, quien, pues, destacaron, habría actuado apegado a la ley. Precisaron que fue la Fiscalía General de la República la que tuvo una deficiente actuación en este caso, cosa que no se ha visto, ¿verdad? Casi. Bueno, los integrantes del Poder Judicial de igual manera destacaron que la solicitud de juicio político atenta contra la independencia judicial del país. Por supuesto que vamos a estar atentos a este tema. Mientras, pues vamos con otros también del Poder Judicial, porque hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucionales varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador, que buscaba priorizar la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Gracias, Juan. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia concedió el primero de varios amparos promovidos por el sector privado, con lo que declaró inconstitucional la reforma de marzo del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscó favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Los ministros establecieron que los 7 artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista previstas en la Constitución desde el 2013. Dichos artículos de la ley incluyen precisamente el que ordena dar despacho preferente a la energía creada por centrales de la CFE o privadas que trabajan en exclusiva para ella por encima de las renovables y otras privadas, el que eliminó la obligación de realizar subastas para adquirir energía y el que generalizó el acceso a certificados de energías limpias. La votación del amparo fue empate a 2 con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales a favor, mientras que Yasmín Esquivel y Lenia Batres estuvieron en contra.
Que considero que el empate a que se refiere este artículo es con relación a los impedimentos y no al fondo del asunto, cómo se está llevando a cabo la interpretación que se hace por parte de la presidencia, por lo que anunciaría un voto particular en contra de esta interpretación. No estoy de acuerdo con el voto de calidad que está ejerciéndose por parte de la presidencia de la sala. Gracias, ministro Alberto Pérez.
Al contrario, señora ministra, muchas gracias. Para efectos de información en el acta, ¿sí?, ruego se tome en consideración literalmente el contenido del artículo 56.
Por su parte, Alberto Pérez Dayán había señalado y explicado precisamente en qué consistía su voto de calidad. En tanto, Javier Lainez Potisek había listado para este miércoles un proyecto que también declaraba inconstitucional la reforma. La Secretaría de Energía planteó este martes su impedimento solo para ese proyecto por haber defendido la reforma energética en el sexenio pasado. Es el reporte que les tengo, Juan.
Bueno, ya veremos mañana en la conferencia tempranito qué dice el presidente López Obrador al respecto, porque le aseguro este tema va a estar en la conferencia. Bueno, y en cuanto al tema del asesinato de Luis Donaldo Colosio y la impugnación que presentó la Fiscalía General de Justicia en contra de la eventual liberación en marzo de este año de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer de esta impugnación. ¿Por qué? es que él fue el juez que en 1996 exoneró a Otón Cortés, entonces chofer de Luis Donaldo Colosio y acusado por la entonces PGR de ser el segundo tirador en Lomas Taurinas. Ahora el proyecto fue turnado a la ministra Loreta Ortiz. Y mire, desde Monterrey, desde Nuevo León, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas respondió al presidente López Obrador, quien negó indultar a Mario Aburto al argumentar que se trata de un asunto de Estado. César Rojas, voy contigo.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, luego de que durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no le otorgaría el indulto a Mario Aburto, ya que se trata de un crimen de Estado, pues ya contestó Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, sobre esta declaración al respecto. Tras concluir una sesión de cabildo el día de hoy, Colosio señaló que si el presidente no lo quisiera hacer político, pues no tendría por qué ser tocado por el nuevo presidente en las conferencias mañaneras.
No tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera. Simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación.
El edil regiomontano señaló que el país tiene que entrar en una fase de reconciliación y se tiene que iniciar por el perdón.
La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que nos ocurrió, pero 30 años después, ¿qué se va a lograr?
Además pidió que no se politice el tema para distraer o divertir inclusive a la gente, por lo que puntualizó que se necesita justicia y no venganza, sobre todo que no vuelva a ocurrir un hecho similar en la historia de nuestro país como ocurrió hace casi 30 años. Hasta ahí mi reporte, Juan. Muy buenas noches.
En temas políticos, fíjese usted que hoy en el PRI y en el PRD se presentaron renuncias partidistas. Luego de una militancia de 17 años, el diputado Luis Espinosa Cházaro renunció al Partido de la Revolución Democrática y a la coordinación de los diputados perredistas en San Lázaro dijo que diferencias con el presidente del PRD, con Jesús Zambrano. Y mire usted, Espinosa Cházaro adelantó que será diputado independiente y que no dejará el Frente Amplio. Por su parte, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, renunció al PRI, pues porque no lo metieron en las listas, no lo tomaron en cuenta, se enojó, se quedó sin hueso, ya ve que perro con hueso ni ladra ni muerde, y sin hueso ladra y muerde. Bueno, denunció que actualmente el partido se convirtió en lo que llamó un grupo sectario. ¿A poco no se había dado cuenta? Volvemos, nos vamos a una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y usted, el gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, denunció que la crisis del agua que se vive en la Ciudad de México debe ir más allá de los partidos políticos y acusó a los gobiernos que han pasado por la capital, pues me imagino que históricamente, de no invertir lo suficiente en la materia. Adelantó que convocará especialistas para elaborar un proyecto que resuelva el problema del agua. Escuche.
Estarán tratando de culpar al calentamiento global y otros factores externos de una crisis que en realidad fue provocada por su negligencia, por su ineficiencia, porque no supieron ser gobierno, porque no invirtieron en las obras correctas y solo tiraron el dinero. Los especialistas advierten que estamos entrando a la peor crisis de agua en la ciudad. Los meses de abril y mayo en las 16 alcaldías enfrentarán una situación de desabasto grave, insisto, por la falta de visión, de planeación y de mantenimiento, como todo en sus 20 años de gobierno. No hicieron las obras de agua y punto.
Bueno, Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la capital del país, acusó a Santiago Taboada de estar politizando la crisis del agua con el objetivo solamente, dijo, de conseguir simpatías. Y bueno, pues el tema del agua es un tema histórico que no solo pues tiene que ver con este siglo, incluso desde que llegaron los españoles, cruzaron mucha agua para encontrar tierra, no más agua. Y el Valle de México está lleno de agua, son lagos, son ríos, y desecaron la ciudad. Ahí empezó el problema que, por supuesto, no ha sido resuelto. De esto vamos a hablar con profundidad más adelante, pero antes saludo con muchísimo gusto a Dunia Ludlow. Ella es integrante del equipo de Clara Brugada.
Sí.
Dunia, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Juan. Qué gusto estar aquí en tu programa.
Oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo en el equipo de Clara.
Pues mira, soy su coordinadora de campaña sin candidato y eso significa pues estar haciendo esta labor de convencimiento para que sectores y vecinos que no conozcan la trayectoria de Clara, que afortunadamente pues tiene un amplio conocimiento en la Ciudad de México, pues conozcan el enorme trabajo que ha hecho en Iztapalapa. Entonces, no solamente hacemos, somos este vínculo de un programa que en sí ya existe Iztapalapa, porque yo creo que una de las características que tiene la Ciudad de México es que somos pues bastante clasistas y no conocemos más allá de nuestro entorno. Entonces, pues la alcaldía de Iztapalapa generó un programa para que a través de todas las utopías y toda esta infraestructura cultural y recreativa que ha hecho Clara Brugada, pues la conozcan de otras alcaldías. Entonces hemos echado mano de ese programa para llevar a muchos sectores de la población. La verdad es que quedan muy entusiasmados. Hoy llevamos a Sabo Romo.
Sí.
Estuvo padrísimo.
Sabo Romo es músico, ¿no?
El bajista de Caifanes.
Ni más ni menos.
Estuvo padrísimo porque al mismo tiempo pues motivó a todos los chavos que están estudiando en la Escuela de Música de la Utopía Mellehualco. Y es una otra forma, no solamente de que se conozca el trabajo de Clara, sino también de sensibilizar de la realidad de la Ciudad de México, ¿no?
Oye, un trabajo que llevó en colaboración y con programas y acciones de gobierno emprendidas desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la doctora Claudia Sheinbaum, y pues las dos estuvieron trabajando para lo que se hizo en Iztapalapa, que es inédito. O sea, sí hay que darse una vuelta por Iztapalapa para ver cómo ha cambiado.
Hay que darse una vuelta porque se ha transformado realmente. O sea, de entrada tenemos nuevos sistemas de transporte que hacen la vida pues mucho más accesible a
el cablebús, el trolebús elevado.
Al mismo
que se
tiempo
con
que
la Secretaría de Movilidad del gobierno de la ciudad,
y la alcaldía Iztapalapa hizo una muy padre integración por parte de la comunidad, en el que pintaron las azoteas con arte urbano, pintaron las fachadas de las casas con arte urbano, adecuaron el kilómetro de la redonda de las estaciones del cablebús para que fuera también más accesibles las banquetas para todo mundo.
Es que hay que darse una vuelta. Muy distinto a lo que está sucediendo en la Cuauhtémoc. Te pregunto porque tú eres vecina de la Cuauhtémoc, fuiste autoridad del centro histórico, has estado trabajando en ordenamiento urbano en esta alcaldía, que bueno, por lo visto ya tiene nueva precandidata, ¿no?
Sí, Alessandra Cuevas, le decimos. Ya. La misma versión que Sandra Cuevas, pero en fifí.
Que es Alessandra Rojo de la Vega.
Porque tienen el mismo perfil, activistas, cero experiencia, protagonismo por delante.
La postula el PRI, ¿verdad?
La está postulando el PRI después de pasar por el PRD y haber pasado por el PAN.
¿Que hayan aprendido la lección después de haber postulado Sandra Cuevas?
Yo creo que no, porque habla mucho de no conocer la alcaldía. Cuando uno camina a la alcaldía, cuando uno escucha a los vecinos, lo que gritan es experiencia. Lo que gritan es alguien que no esté provocando el conflicto, que no está provocando las peleas entre órdenes de gobierno, sino más bien coadyuve a una coordinación interinstitucional, porque eso es uno cuando es gobierno, ¿no?
Eso,
yo ahorita tengo toda la libertad.
Eso piden los vecinos de la Cuauhtémoc. No lo pidieron en la intermedia, ¿eh?
No, y más bien en la intermedia se cometieron una serie de errores que nos llevó a Sandra Cuevas por los partidos que hoy seguramente le van a dar la espalda, pero lo cierto es que si no hubiera sido por los partidos de la alianza no estaría Sandra Cuevas, y esperemos
ni por los electores que votaron por ella,
y esperemos
que son los vecinos.
Esperemos que los electores también, después de esta experiencia, pues no votemos por Alessandra Cuevas y más bien avancemos en lo que realmente necesita la Cuauhtémoc, que es experiencia para resolver los problemas tan profundos que nos ha dejado Sandra Cuevas y su falta de gobernar va conforme lo que dice la norma, ¿no? Y es muy malo el precedente de autoritarismo que está dejando.
¿Dirías
la
que
verdad,
hubo un voto de castigo en la Cuauhtémoc en el 2021?
Diría que hubo mucha desinformación en el 2021, que estábamos pasando por un contexto delicado de reactivación económica, y que hoy en Morena pues somos muy conscientes de la falta de comunicación que hicimos y vamos más unidos que nunca justo para poder recuperar esa falta de confianza que en su momento perdimos y que por los malos gobiernos de la alianza, como es este de Sandra Cuevas, estamos recuperando.
Oye, y sobre el tema, estuviste acompañando a la víctima de golpeadores presuntamente colaboradores de Sandra Cuevas en todos los procesos legales que interpuso, ¿verdad?
Yo me sentí muy orgullosa de él, Juan, porque no han habido denuncias en la Cuauhtémoc, a pesar de todo este, pues estos actos autoritarios que ella misma ha publicado. Los restauranteros, que han sido cientos de restauranteros afectados, ninguno había denunciado, y la verdad es que este chico fue muy valiente para denunciar. Efectivamente lo acompañé a la fiscalía, también interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos para que la comisión dé seguimiento a su caso. Entiendo que también ya acudió a la Contraloría General de la Ciudad de México con la finalidad de también poner una denuncia administrativa. Hoy otros compañeros de otros partidos, que también está bien, porque aquí sí hay que hacer un frente común en contra de perfiles protagónicos y fascistas, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que dejar un precedente claro, que ese tipo de gobernantes no pueden regresar a nuestra ciudad.
Sí, se dio un acompañamiento a esta persona por parte de pues legisladores y funcionarios de distintos partidos, porque un tema que trasciende la politiquería, y todos queremos que la alcaldía Cuauhtémoc, que es el corazón de la Ciudad de México, pues esté bien y bien gobernada. Dunia, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado.
Muchas gracias a ti, y gracias también por el acompañamiento que diste este caso, la Cuauhtémoc, que es caja de resonancia, y pues no podemos pensar que estos actos autoritarios son normales, porque no lo sabemos.
No lo son, lo eran en la Edad Media, ¿no?
Y ya.
No, ahorita es como del emperador, ¿no? Así, como que el dedo así.
Ajá, como de Alicia en el País de las Maravillas. Es que es así, como la reina de... Que corten a la cabeza.
Sí, no, bueno, no tiene cabida. Vamos a más información, porque luego de aplazarlo por varios días, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó una multa en contra de Morena, ¿ve usted?
La Sala Superior del Tribunal Electoral confirma la multa a Morena por más de 62 millones de pesos por no reportar gastos en su proceso interno para elegir coordinador de los comités de defensa de la 4T. En la exposición de su proyecto, el magistrado Felipe de la Mata expuso que el partido utilizó una campaña extensa y a la vista de todos en carreteras o en el transporte público, lo que implicó un beneficio para el partido.
La sanción impuesta por el INE no fue ni arbitraria ni fortuita. Es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido recurrente y de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme que generó beneficios a Morena, ya que el INE demostró a través de un trabajo exhaustivo y profesional que se vulneraron las reglas de fiscalización.
El INE determinó las siguientes multas: 20.2 millones por eventos y propaganda localizada en visitas de verificación, 37.4 millones por propaganda en vía pública, 3.4 millones por no dar evidencia de gastos menores y 1 millón más por no comprobar gastos de transporte. La magistrada Yanino Tálora consideró que Morena no logró desvirtuar las infracciones a las que incurrió.
En materia de anuncios y espectaculares, como ya lo señaló el magistrado ponente, todo mundo los vio, todos los pudimos conocer tanto en la ciudad como en a lo largo de la República. Y justamente la autoridad fiscalizadora señala que su difusión de manera sistemática y a lo largo del territorio nacional hace que ella no se pueda considerar como un hecho espontáneo.
En su oportunidad, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón recordó la polémica en torno a este expediente, entre ellos el retiro del proyecto el mismo día que sería analizado o la solicitud de Acción Nacional para conocer del asunto.
Un partido político puede solicitar, o su representante en el Consejo General del INE, puede solicitar audiencias el mismo día en que se celebra la sesión pública en la que está listado, y eso incide en la percepción sobre las acciones estratégicas de los propios partidos, de los usuarios del Tribunal Electoral, para que se dilate la resolución de sus asuntos. En este caso, se dio a conocer públicamente la audiencia al partido Acción Nacional. No es parte de un litigio. Me parece también que por percepción hay que guardar equilibrio procesal, justicia procedimental.
Imágenes de Alberto Tláhuiz para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, calificó de ridícula la multa del Tribunal Electoral, dijo que cede a presiones del PAN. A través de un comunicado advirtió que no se trata de un proyecto lleno de irregularidades, toda vez que no da certeza a los aspirantes y a los partidos políticos de ser un tema jurídico, sino una decisión política. Con esto nos vamos a una pausa, volvemos.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de la Ciudad de México. Seguimos con ellos porque la alcaldesa anunció una vez más su futuro político, si es que lo tiene, a como están las cosas en este momento. Descartó la posibilidad de afiliarse al Frente Amplio, a Movimiento Ciudadano o al Partido Verde, y pues es que si lo hace, pues no la van a aceptar ahí. Mi compañera Laura Cardoso nos tiene los detalles.
Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, dio a conocer lo que será de su futuro político y descartó la posibilidad de afiliarse al Frente Amplio por México, a Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Continuará trabajando con su asociación Organización por la Familia y la Seguridad en México, que en 2025 piensa registrar como partido político. Sandra Cuevas detalló que Santiago Taboada la invitó a reincorporarse a la alianza, sin embargo, cuando este le ofreció un puesto menor, lo calificó como un hombre ventajoso, corrupto, y que debido a su cártel inmobiliario nunca ganará la jefatura de gobierno. Y sobre ese encuentro detalló:
nosotros te queremos en la alianza, sin embargo, yo no puedo ofrecerte nada más, no te puedo ofrecer nada más que trabajes conmigo, que te subas a esta campaña y cuando ganemos, a ver qué te damos. Pues si no vine a pedir limones, las tabuadas.
Aclara que ella rechazó esa propuesta a pesar de que Santiago Taboada le ofreció analizar su reelección en la Cuauhtémoc, por lo que advierte que durante los próximos días se dedicará a exhibir a los personajes pertenecientes a la alianza y sus malos manejos de corrupción, pero el principal será el candidato de esta coalición a la jefatura de gobierno.
Escúchame lo que te estoy diciendo. No vas a ser nunca jefe de gobierno porque eres un hombre sin valor, sin palabra y que haces acuerdos con delincuentes. Y eso lo vamos a exponer a partir de los siguientes días.
Sandra Cuevas hizo un llamado a los capitalinos a no votar por Santiago Taboada porque dice que cuida los intereses de su grupo de poder y del cártel inmobiliario, además de que no tiene palabra y es un títere. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Bueno, y ya que estamos hablando de Sandra Cuevas, hace unos minutos Dunia Lutlo nos platicaba del acompañamiento que se le hizo a la persona que agredieron colaboradores de Sandra Cuevas el jueves pasado, ahí en Avenida Reforma, y mencionaba, ¿no?, que se juntaron varias personas de distintos partidos políticos, ideologías, plataformas, legisladores, en fin. Y sí, en efecto, otra de las personas que acompañó a la víctima es la diputada por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México en su segunda legislatura, Ana Villagrán, a quien pues agradezco mucho que esté con nosotros esta noche. Ana, bienvenida. Qué gusto saludarte hoy. Hoy fuiste a interponer denuncias en contra de este hecho en el que vimos. ¿Contra qué persona fueron las denuncias?
Pues mira, fueron dos procedimientos. Lo hicimos en conjunto mi compañera, la diputada Silvia Sánchez Barrios del PRI, uh-huh, y su servidora Ana Villagrán del PAN. Lo hicimos de entrada porque era lo correcto, Juan. Lo hicimos porque creemos que sí requerimos mucho valor, pero sobre todo mucha responsabilidad de encarar a la persona que hoy gobierna Cuauhtémoc y que llegó gracias a los votos del PAN, del PRI y del PRD. No llegó gracias a su cara bonita, llegó gracias a que la gente votó por nuestros partidos.
Ustedes la postularon.
Nosotros, y nosotros la acompañamos.
Así
Silvia
es.
Y yo le abrimos muchos eventos en la campaña. Yo caminé con ella a mercados, calles, cuando nadie creía en ella y nadie quería caminar con ella por venir de donde venía. Nosotros confiamos en ella.
¿Ustedes creyeron en ella?
Yo creí en
¿qué
ella?
¿Qué les hizo creer en ella?
Pues una mujer joven, una mujer con convicción, una mujer que estaba sola, una mujer que venía con un proyecto, una mujer que a mí me hizo creer en su historia personal, y eso yo no lo pongo en duda. Es decir,
¿y era suficiente esa historia personal como para ser un gobernante?
En términos de la apuesta que hizo en ese momento la alianza, para nosotros el otro camino era Dolores Padierna, a quien yo como mujer política respeto.
Sí.
Por su trayectoria, pero no comparto su proyecto político.
No, y eres por ello del fue PAN, que la alianza, modo que fueras a votar por alguien de Morena, pero no pudieron haber tenido una mejor
candidatura.
La verdad
es que eso le compete a las dirigencias que en ese momento fue el PRD en ese entonces, que pues quien por hacer algún favor político le dio entrada a una persona que en ese momento no conocíamos y que pues nos vimos obligadas a respaldar.
Bueno, ya fue. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Sigues creyendo en ella?
Desafortunadamente no. Okay. Desafortunadamente no, porque lo que he visto son los malos resultados en el gobierno y sobre todo una confrontación directa con la gente que la cuestiona. Uh-huh. Las y los políticos estamos obligados a escuchar a quien te cuestiona porque es nuestro trabajo, es nuestro deber. Es decir, no solo representas a la gente que cree en tu partido, y más si tienes un trabajo territorial y una obligación en términos ejecutivos como los tiene ella. Uh-huh. ¿No? A mí, a Silvia, a Tania, a todas las diputadas, a Maxta, a la propia Dunia, nos cuestionan muchas cosas y está bien. O sea, uh-huh. no tienes por qué atacar, aceptar ataques personales, pero no puedes enfrentar con violencia a un ciudadano que te está cuestionando.
Como sucedió el jueves, claro. Pero no es la primera vez que sucede, no. Pero sí la primera vez que se presenta.
Que alguien denuncia.
Esta claro. situación se dio en la, si mal no recuerdo, en la Plaza Giordano Bruno y también en otras
y en el Jardín Ramón López Velarde. Allí en la Roma Sur y en muchas otras situaciones donde vecinos nos hacían llegar los videos y desafortunadamente me parece que no actuamos a tiempo. Por ello es que Silvia y yo lo platicamos y yo como diputada del PAN a título personal obviamente avisé a mi partido, pero dije esto lo tenemos que hacer porque es por convicción, porque es lo correcto y porque es un joven ciudadano a quien están amenazando. Es decir, están utilizando nuevamente el poder para evitar que él proceda legalmente como cuando fue un acto incorrecto y todavía la vimos en conferencia de prensa decir solo fueron unos zapes y ni una sola vez mencionó también el ataque que recibió el animal de compañía que recibió 3 patadas mínimo de personal de la alcaldía. Y ¿sabes qué es lo peor, Juan? Es gente que yo conozco, es gente que ella no puede salir a decir que no trabajan en la alcaldía o no, porque sé que son sus operadores más cercanos. Eso es lo más grave, ¿no? Claro.
¿Qué va a pasar? Sí.
Pues mira, nosotros interpusimos, te digo, el procedimiento más grave es en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Servidores Públicos, es un procedimiento penal y porque estamos utilizando el artículo 262 del Código Penal, que es por abuso de autoridad al golpear a un ciudadano y por uso indebido de la fuerza pública. Es decir, esto se tiene que acreditar.
¿Contra quién o quiénes resultan responsables?
Eso sí es directamente contra Sandra. Ah, o sea, es directamente en la Fiscalía de Servidores Públicos y lo hacemos en función de ser representantes de los ciudadanos de Cuauhtémoc, que somos 2 diputadas democráticamente electas y pues por eso nosotras dos la presentamos.
¿Qué
y
sanciones otra, podría venir, perdón?
Son hasta 5 años de prisión, ahí ella puede meter un recurso si se judicializa la carpeta, o sea, si así lo decide el fiscal de servidores públicos, si se llega a alcanzar esto, el delito lo máximo son 5 años en la cárcel, ella podría meter un recurso y no tiene por qué tocar la cárcel, eso ya es un tema de los jueces, ¿no?
¿Y su situación como alcaldesa de la Cuauhtémoc?
Allí ya lo tiene que determinar o el Congreso de la Ciudad de México o la Contraloría. El
tema recordar es que los alcaldes no tienen fuero.
No, tampoco los diputados de la ciudad.
Así es.
O sea, así vamos, nos pueden juzgar en cualquier momento. Y la otra sí fue para quien resulte responsable a la Fiscalía de Investigaciones en Delitos Ambientales en materia de protección urbana, por el tema de los posibles daños que pudo haber recibido Pollito, el perro de Roberto, ¿no? Yo soy diputada animalista, es una de mis causas más importantes de vida, y además soy secretaria de la Comisión de Bienestar Animal. Es decir, que una gobernante de una alcaldía como lo es Cuauhtémoc no reconozca que no solo puso en peligro la vida de un ciudadano a quien ordenó golpear y que evidentemente no fueron unos zapes, fueron golpes reales que llegaron a una tomografía, pero que además sus funcionarios pusieron en peligro la vida de un animal de compañía, de que iba con su tutor, ¿no? Y si la Constitución de la Ciudad de México ya reconoce los derechos de los seres sintientes, por supuesto que vamos a pedir medidas en contra de...
Qué bueno que tomas ese tema, porque a ver si no me equivoco, pero es el artículo 14... de la Constitución de la Ciudad de México, el que reconoce a los animales como seres sintientes.
El inciso B, me parece. Ajá.
Ahí
o sea, ya está incluido en la Constitución.
Ustedes, diputados locales, ¿no les falta ahí trabajar?
Nos falta muchísimo.
Para hacer las leyes secundarias.
No, a ver, mi primer año yo me desvié en una cosa.
Hay una corrida de toros el
ya
domingo.
Lo sé, pero ya se suspendieron. O sea,
bueno,
gracias
si ya se presentó
a una
amparo,
jueza.
¿No?
Pero la jueza federal.
Pero se celebró
sí se
una el domingo.
Ya lo sé,
pasado.
Pero también, ¿y sabes qué? ¿Cuál fue la respuesta? 300 capitalinos y capitalinas marchando afuera exigiendo que dejen de divertirse a costa de la vida de un animal de esa manera, con esa brutalidad.
Bueno, pero regresando al Congreso, ¿cuándo se va a tratar este tema? ¿Cuándo van a legislar? Mira, ya es la segunda legislatura.
¿Del tema de animales?
Sí.
Pues no, es que lo intentamos. A ver, yo en mi primer año como diputada presenté, por ejemplo, lo de toros es una discusión bastante ardua, porque sabes que era la primera vez que existe una comisión de bienestar animal. Fue la primera vez que teníamos un dictamen aprobado a favor y adivina qué hizo SESMA para hacerle el presidente de la comisión de bienestar animal, es Jesús SESMA, lo conocen
del Verde. Ecologista.
Yo lo quiero mucho como amigos, pero como diputado soy un reverendo fraude. ¿Por qué? Porque este dictamen que teníamos aprobado por 5 diputados de distintas fuerzas políticas contra los diputados de Morena, ¿sabes qué fue lo que hizo Chucho? Guardarlo en las vacaciones de Navidad del primer año de la legislatura y expiró el tiempo. para hacerle el favor a la jefa de gobierno, en ese entonces Claudia Sheinbaum, y que este tema no llegara al pleno.
Oye, pero ¿se va a legislar entonces?
En este ya no creo que
avance. El artículo 14. Los animales son seres sintientes y como tales se les debe reconocer. No se pueden llevar a cabo espectáculos y mucho menos lastimarlos.
Eso viene en la ley de protección a los animales. Eso ya viene.
¿Y por qué?
Y aún así...
Bueno, pues ya se presentó un amparo.
Sí. Ahorita, en este momento sí. O sea, dependemos del valor de esta jueza federal. Y creo que es el 7 de febrero cuando ya se tendría o la suspensión definitiva o se cae abajo por los recursos que ya metieron nuestros finos taurinos.
Ana, perdona que saqué el tema, pero es que vino a colación.
Sí.
Seguimos con más información. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Mire usted, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, estuvo en la plenaria de senadores de Morena, dijo que su movimiento nunca haría pactos con criminales y que habrá elecciones pacíficas. Ve usted.
Claudia Sheinbaum sale a la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice que los reportajes difundidos en medios estadounidenses en los que se afirma que en la primera campaña presidencial del Ejecutivo Federal hubo financiamiento del narcotráfico es guerra sucia por parte de la oposición. Comentó que tratándose de la DEA, la Cuarta Transformación siempre va a pugnar por una relación de igualdad. Lo anterior lo dijo al término de la reunión con senadores de Morena en el marco de su reunión plenaria.
Yo diría que son dos cosas. Uno, parte de esta guerra sucia, campaña sucia, que como no tiene nada, la oposición, nada, no tiene nada que ofrecer. No hay propuestas, no hay proyecto de nación. Su propuesta es regresar al pasado.
Y sobre los dichos de la DEA, dijo que ni siquiera hay información confiable.
Lo segundo, y es importante, y porque viene de la DEA, decir que en nuestro movimiento siempre vamos a pugnar porque hay una relación de igualdad con Estados Unidos. Nunca de intervención y nunca de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial.
Cuestionada sobre si su campaña está blindada contra el narcotráfico y el riesgo que este implica.
No coincidimos en que esa sea la situación del país. Hay lugares en el país en donde inclusive... están mapeados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República y que pues requieren una atención especial, pero no es la generalidad del territorio nacional y van a ser elecciones pacíficas, limpias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Xochitl Gálvez, precandidata, pues le hace una recomendación al presidente López Obrador. Escuche usted.
La aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, emplazó al presidente Andrés Manuel López Obrador a esclarecer ante la opinión pública la acusación de un medio de comunicación alemán, quien lo vinculó con el crimen organizado, quien presuntamente financió su campaña en el 2006.
Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano. Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque pues están acusando al jefe del Estado mexicano. Es muy delicada esta acusación y también deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente.
Pese a lo anterior, defendió la investigación periodística al señalar que se trata de un prestigiado periodista y de un medio de comunicación.
El tema es que si hay evidencias en otros casos de lo que está pasando en nuestro país, y creo que sí debemos de poner atención y el presidente debería de tomar cartas en el asunto para que la delincuencia pues deje de tener tantas concesiones en nuestro país.
Dijo que el frente opositor PAN, PRI y PRD que la apoyan en su aspiración, si se trata de beneficiar a los trabajadores de México, van a apoyar la reforma al sistema de pensiones que el jefe del Ejecutivo propondrá en próximos días al Poder Legislativo. Calvez Ruiz viajó la tarde de este miércoles a los Estados Unidos. El primer punto de la gira que realizará por la Unión Americana será la ciudad de Nueva York, en donde se va a reunir con líderes de las comunidades de migrantes y de igual manera con estudiantes radicados en aquel punto de la Unión Americana. Posteriormente se va a dirigir a Washington, la capital de los Estados Unidos, en donde, entre otras cosas, va a participar en el Comité de Seguridad del Capitolio, en donde dará su punto de vista sobre el tráfico de drogas, de armas y también de personas. Regresará al territorio nacional la noche del próximo martes. Con imágenes de Aldo Reyes, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia para Movimiento Ciudadano, aseguró que el país necesita atraer inversiones y también generar empleo, por lo que se necesita impulsar el nearshoring. Óscar Zúñiga, voy contigo.
A través de un videomensaje desde Tijuana, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que el nearshoring es una oportunidad que se puede aprovechar en todo México, sobre todo para atraer inversiones y generar buenos empleos.
Por eso creo que hay que entender este fenómeno del nearshoring, entender lo que está viviendo México, la gran oportunidad, lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos y poner a México de pie, lanzar a México hacia el futuro, hacia lo nuevo.
También el candidato emecista a la presidencia celebró la multa de 62 millones de pesos a Morena y a Claudia Sheinbaum por hacer trampa, pero agregó que no es suficiente.
Hola, pues me da mucho gusto que el Tribunal Electoral haya confirmado la sanción por 62 millones de pesos contra Morena y Claudia Sheinbaum por financiamiento ilegal de una campaña anticipada ilegal que venimos denunciando desde hace meses. El problema es que ese dinero que falta ahí es el que sobra en las campañas. Por eso no podemos normalizar que estén violando la ley estas señoras.
Indicó que de llegar a la presidencia de la República estará buscando mejores oportunidades de inversión y mantener un crecimiento económico para contar con mejores posibilidades de empleo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Por cierto, el fin de semana conversé con el presidente del PAN en Nuevo León, con Hernán Salinas, a quien le cuestioné sobre las declaraciones que han venido haciendo el Movimiento Ciudadano, principalmente Jorge Álvarez Máynez, sobre que ya se quedarían como una segunda opción en las encuestas y como segunda fuerza política en el Estado. Y mire lo que me respondió Hernán Salinas, el presidente del PAN neoleonés.
Pues yo te diría, ¿Máynez quién? ¿Máynez quién? O sea, es un personaje que lo sacan de último momento, viene a ser el bateador emergente después de la pifia del gobernador García en Nuevo León, que no se atrevió, que no quiso dejar el cargo para que no hubiera un gobernador interino, y la verdad, pues bueno, mejor que se preocupen ellos.
Bueno, vamos con otro tema, porque en un reportaje especial del medio de comunicación La Lista se dan a conocer declaraciones de ex trabajadores de la hoy extinta Notimex, en las que señalan que quien fuera su directora, San Juana Martínez, habría organizado ataques contra Claudia Sheinbaum y que utilizaba la agencia con fines personales. Este reportaje se publica después de que, recordará, sin presentar una sola prueba, San Juana Martínez acusó corrupción al gobierno del presidente López Obrador, ahí a su interior, en específico en la Secretaría del Trabajo. Bueno, Adriana Urrea, secretaria del sindicato de Notimex, narra en ese artículo que le hicieron una entrevista cómo se le pedía dentro de la misma agencia que golpearan a funcionarios del gobierno. Se señala que pues por cuestiones personales de quien fuera su directora. Ahí tiene usted. Luego de que el senador Eduardo Ramírez pidió licencia para ir a contender por la gubernatura de Chiapas, Ricardo Monreal regresa a la coordinación de los senadores morenistas, desde donde tendrá como misión, sin duda, construir los acuerdos para las reformas constitucionales que presentará el presidente López Obrador el próximo lunes 5 de febrero. Y en temas de los estados, en Chiapas, la violencia continúa generando desplazamientos forzados. Ahora, en la comunidad Galicia, Iram Salas, me enlazo contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que esta entidad ha comenzado a ser la zona de conflicto en medio de una espiral de violencia, de caos. Esta situación en el sureste mexicano que ha alcanzado niveles críticos, otro desplazamiento de familias que se registró ayer martes por esta violencia que ha generado el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que se están disputando municipios de la zona fronteriza, de la Sierra de la Selva y de la Failesca. Este nuevo desplazamiento de hombres, mujeres y niños salió ayer por la mañana en la comunidad de Galicia de 20 de noviembre del Cerecillo, comunidades al pie de la Sierra Madre de Chiapas, buscando refugio en la comunidad de Las Flores, algunos con sus pertenencias, sin alimentos, algunos cargando a sus enfermos. De esta forma abandonaron sus hogares, animal y otras pertenencias debido al temor de que los niños y adolescentes sean reclutados para unirse a esta organización criminal. Aún se desconoce el número exacto de personas que han dejado sus hogares de Galicia, pero lo que sí comentaron los campesinos que se pudieron ver las columnas de hombres, mujeres y niños que se dirigían por camino de extravío para buscar refugio en algunas comunidades aledañas. Ayer recordemos también que aquí en Chiapas se vivió una protesta, esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negara la existencia de violencia en el sureste del país, en especial en el estado de Chiapas, pues cientos de indígenas se manifestaron ayer para exigir al gobierno mexicano reconozca el desplazamiento forzado por la violencia que se está viviendo en esta entidad. Fueron indígenas del municipio de Chenaló que marcharon por las calles de la capital chiapaneca pidiendo al presidente que actúe contra estos grupos criminales que prácticamente han causado pues este terror en la zona sierra de Chiapas. Es la información que te tengo desde el sureste del país.
Bueno, ya nos lo adelantaba la diputada local en la Ciudad de México, Ana Villagrán. A unos días de que regresaron los toros a la Plaza de México, un juez otorgó un amparo que pone en suspenso si se lleva a cabo o no la corrida de aniversario de la Plaza de Toros en la capital del país. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Un placer saludarte, Juan. Una jueza federal de materia administrativa ordenó la suspensión inmediata de las corridas de toros en la Plaza México, luego del amparo que promoviera la organización Todos y Todas por Amor a los Toros. La suspensión surte efectos inmediatos en lo que se determina si se concede o no una suspensión definitiva. La juez quinto de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, modificó la resolución a través de listas de acuerdos a menos de una semana de que reiniciaran las corridas de toros en la Plaza México. La resolución de la impartidora de justicia indica que se deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. Asimismo, la medida prevalecerá hasta el próximo 7 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia incidental, donde se determinará si concede o no la suspensión definitiva. Cabe destacar que, pese al fallo, las autoridades capitalinas y los dueños de la Plaza México pueden interponer un recurso de queja que podría resolverse a más tardar el próximo viernes, pero en caso de que no lo hagan, no se podrá llevar a cabo el espectáculo taurino los días domingo y lunes, que son precisamente de las festividades de la Plaza México. En diciembre pasado, como se recordará, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión que impedía que hubiera corrida de toros en la Plaza México, motivo por el cual el domingo asistieron más de 45,000 personas a la llamada Monumental. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Vamos a estar pendientes de ver qué sucede con este amparo, si celebra o no la corrida de toros en la Plaza México, con la que, bueno, pues festejan el aniversario de este coloso. Tarde de graves accidentes viales en la Ciudad de México y en su zona conurbada, en la autopista México-Querétaro, dos personas perdieron la vida. Polo Espejel, buenas noches.
Gracias, Juan. Te saludo esta noche y te informo que tras casi 6 horas de permanecer cerrados a la circulación, los carriles centrales de la autopista México-Querétaro con dirección a la caseta de cobro de Tepozotlán por 2 trágicos accidentes provocados por la irresponsabilidad de conductores de tráileres que dejó un saldo de 2 personas fallecidas y por lo menos 7 lesionadas poco antes de las 9 de la noche, se restableció en su totalidad la circulación vehicular. El primer caso, Juan, ocurrió después de las 2 de la tarde cuando un tráiler perdió el control e impactó a una camioneta repartidora a la altura del kilómetro 44 en la zona de Tepalcapa, en el municipio de Tultitlán, provocando la muerte de una persona y lesiones a 4 más, donde socorristas laboraron por varias horas para rescatar el cuerpo de una persona de entre los hierros retorcidos de esta camioneta. 2 horas después, otro tráiler de doble remolque provocó una carambola con por lo menos 8 automóviles y una motocicleta, quien lamentablemente el conductor perdió la vida, ello a la altura de Perinorte y con dirección a Querétaro. Ambos accidentes, Juan, generaron el cierre de carriles centrales y la conformación de una fila interminable de vehículos que alcanzó varios kilómetros, afectando vialidades de Lomas Verde, Satélite y Tlalnepantla. Juan, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo Espejel. Otro accidente se registró en la México-Puebla, en donde se vieron involucrados 16 automóviles y un camión de basura. Javier Navarro.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Te informo que un saldo de al menos 16 personas heridas es el resultado del choque que provocó la tarde de este miércoles un tráiler de traslado de basura del gobierno de la Ciudad de México que supuestamente se quedó sin frenos e impactó a 7 automóviles y camionetas, así como a 3 motocicletas sobre los carriles centrales de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 22 que en dirección hacia el oriente.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de miércoles. Los espero mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, ya lo sabe, es mitad de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.